¿Quién te dice? Leña para el carbón. Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Como un vagabundo. Había una vez un joven soñador llamado Oscar Bartolomeu, un aprendiz de escritor que anhelaba ver su nombre impreso en las mejores librerías. Con su obra Amores Crueles, un compendio de historias de desamores y derrotas, decidió enfrentar el desafío de presentarse ante una importante editorial para intentar cumplir su sueño. Era un jueves soleado de marzo cuando Oscar llegó a su primera cita. Había llegado demasiado temprano, así que decidió pasear por la plaza cercana. Mientras contemplaba los grafitis en los bancos desgastados, una perra famélica se le acercó con pasos tímidos. Era evidente que había conocido más golpes que caricias en su vida. Oscar, conmovido por la pobre criatura, se agachó para acariciarla. La perra, agradecida, se tumbó boca arriba, mostrando su vientre en señal de confianza. El joven escritor, enternecido, le acarició las partes blandas. La escena se interrumpió abruptamente cuando la perra, presa de una felicidad inusual, soltó un orín que empapó la mano de Oscar. Sorprendido, pero sin querer rechazarla, prefirió dejar que el animal lamiera su mano para limpiarla. Cuando llegó la hora de su entrevista, Oscar entró a la editorial con el corazón acelerado. La secretaria, una mujer de aspecto descuidado y actitud agria, lo recibió con desdén. Tras una conversación incómoda, la mujer lo hizo esperar tanto que la entrevista jamás se concretó. Frustrado, Oscar regresó a casa sintiéndose como uno de los personajes derrotados de su propio libro. Al día siguiente, volvió a la editorial. El clima era incierto y el cielo parecía debatirse entre el sol y la tormenta. La plaza, que el día anterior había sido un remanso de paz, ahora le parecía desoladora. Se sentó en el mismo banco, sin darse cuenta que un clavo sin cabeza sobresalía. Al moverse, el clavo se incrustó en su pantalón, rasgándolo y lastimando su nalga. Para empeorar las cosas, una tormenta se desató de repente, empapándolo por completo. Mientras se lamentaba de su mala suerte, la perra de la víspera reapareció. Aunque Oscar intentó evitarla, el astuto animal se acercó por detrás y se echó a sus pies. Antes de que pudiera reaccionar, la perra volvió a orinarlo, esta vez en la parte baja del pantalón. La lluvia disimuló el incidente, pero el olor persistente delataba la desgracia. Cuando la editorial finalmente abrió, la secretaria lo rechazó sin miramientos. «El señor bucanero no puede atender a alguien en este estado», le dijo con desprecio. Oscar, empapado y rasgado, tuvo que marcharse una vez más. Al tercer día, decidido a no rendirse, Oscar se presentó limpio y aseado, con un traje de lino comprado en una tienda de ropa usada. Finalmente fue recibido por Romualdo Bucanero, el editor. Sin rodeos, Bucanero le explicó que la editorial no publicaba autores nuevos, a menos que estuvieran dispuestos a pagar una coedición. Oscar, incrédulo, escuchó cómo debía invertir 60.000 pesos para imprimir 200 ejemplares. Si esos se vendían, la editorial se quedaría con las ganancias, y solo a partir de una segunda edición, él recibiría un mísero 20%. Desilusionado y sintiéndose traicionado por el mundo editorial, Oscar se marchó con el alma rota. Cruzó la plaza maldiciendo su destino, cuando de repente la perra volvió a aparecer. Esta vez movía la cola con entusiasmo buscando reconfortarlo, pero Oscar ya no era el mismo. Cegado por la ira y la frustración, le propinó una patada al animal que la hizo volar. La perra, herida, no físicamente solo, sino también en su confianza, entendió el mensaje de inmediato. Oscar ya no era su amigo, sino un enemigo más en su vida de maltratos. Corrió buscando refugio, volviendo a ser la criatura temerosa que siempre había sido. Oscar, por su parte, también comprendió algo. Había vuelto a ser quien era, un hombre cargado de amarguras, sin más compañías que sus propios sueños rotos.
Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Cómo están? Bueno, Hice ¿esto yo lo leí en algún
esto
lado?
Esto es un experimento que hice, lo cual me sorprendió mucho. Este es un cuento que está en Sesiones de Amor, pero que no es un cuento tal cual lo está ahí escrito. Lo que hice fue, lo pasé por la inteligencia artificial y le dije que me haga un resumen del cuento. La inteligencia artificial escribió esto, pero captó la esencia del cuento, que es lo que a mí me preocupa. Más allá de si está bien o mal, como claro. lo resumió, captó la cuestión de la amargura y la cuestión de la venganza, que es parte de lo que hoy quiero hablar, de la película de Bob Dylan, con este tremendo tema, que lo redescubrí, porque si bien uno ya lo había escuchado y lo volvió a escuchar con la versión de los Rolling Stones, bueno, tiene otro contexto cuando uno lo ve en la película, ¿no? Hubo un tiempo que vestías tan bien, lanzaban centavos a los mendigos en su mejor momento, ¿no es así? La gente te avisaba, cuidado niña, vas a acabar mal. Tú pensabas que bromeaban y te reías de todo el mundo. Ahora no hablas tan alto, no pareces tan orgullosa de tener que andar rebuscando la próxima comida. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar sin hogar, por todos ignoradas, como un vagabundo? Esta parte de la letra, impresionante. Dicen que es la mejor canción de rock and roll de la historia, algunos críticos.
Es increíble poder estar pensando así, que uno puede escuchar mil veces la canción y jamás me había puesto a entender lo que decía la letra.
La letra es muy dura.
Yo canto, capaz que canta parte de esto sin saber qué carajo está diciendo.
Sí, por supuesto. Es muy dura y además es el cambio, creo que la película lo muestra, es el cambio de una etapa de Bob Dylan en relación a cuando era un cantante de folk y se convierte en cantante de rock. A partir de esta canción, sobre todo, que fue vilipendiada por sus seguidores, hasta que, una vez que fue lanzada, quedó en el primer lugar y él se convierte en una referencia a nivel mundial, ¿no?
Que la película, que se llama Un Completo Desconocido, que está en cines ahora, está basada en un libro que se llama Dylan Goes Electric. O sea, va justamente hasta que él se vuelve eléctrico, digamos, o conecta la guitarra y hace un poco más de ruido.
¿Y cuál es el motivo de la canción? Y por eso lo relaciono con el cuento. Es el mensaje. Dice Bob Dylan: yo la escribí, no falló, fue directa. No hay otra descripción mejor que un joven que acababa de cumplir 24 años cuando la creó estaba lleno de odio. Dice: no había ninguna hoja musical, era totalmente de odio, estaba completamente desorganizado, totalmente punk. Eso es lo que dice Bob Dylan, y en realidad es una canción que no está dirigida a nadie. Hicieron ciertas teorías que se lo dirigía a una mujer, a una novia que había tenido,
claro, como buscando nombres, algo, personas.
Y él dice que no, que en realidad tenía que ver con otra cosa. Dice: la escribí nada más al llegar de Inglaterra, más bien la vomité en 10 páginas, concentré todo el odio que llegué a acumular y con el que no se podía vivir más. Una vez que la escribí, ese odio, esa sed de venganza desapareció. A mí me parece increíble cómo uno puede transformar el odio en algo hermoso, ¿no? Y que si ustedes se ponen a pensar después, esta canción ha sido reversionada por los Rolling Stones y por Hendrix, que lo vamos a ir escuchando, por John Cougar Mellencamp también. Y también uno ahí descubre, a partir de todo esto, cómo Sabina tiene algo muy daliniano, muy dalinesco, con las letras, porque Barbie Superstar, por ejemplo, y Princesa, que son dos canciones muy conocidas de Sabina, es una letra muy parecida. Hablan de alguien que en su momento fue importante o estaba allá arriba, y después va bajando, hasta no ser nada, ¿no? Uh-huh. De hecho, Sabina lo puede decir claramente del gran aporte en su obra que tiene que ver con Bob Dylan, ¿no? Entonces me parece que hay algo que es interesante, que es: uno no puede dejar de ser quien es. Y me parece que lo que puedo hacer con eso es tratar de producir algo mejor. Que me parece que la película de Bob Dylan muestra cómo el tipo no quiere saber nada de su historia. No, nadie sabe mucho. Él habla de todo el tiempo que vivió en una feria, que trabajó en una feria, en un circo. Parece que no fue así. Porque él justamente lo que quiere es otra cosa. Él lo que quiere es crear su propio nombre, y la película me parece que logra eso. Y cuando la industria lo lleva a un lugar, que es el de ser un cantante de folk, de folk de protesta, sobre todo Joan Baez es una clara referencia a eso, él decide otro camino, pero porque tiene no solamente las agallas, porque también tiene la bronca necesaria para hacerlo, que no es fácil. Él podría haberse quedado en ese lugar y haber sido un tipo tranquilo, y él decide otra cosa a costa de pelearse con toda la gente que tenía alrededor.
Con los festivales de folk.
Los festivales de folk, con su mentor, con su referente. O sea, él se pelea con toda esa gente en relación a su propio proyecto. Mm. A diferencia del cuento, que es la vida misma, que es el tipo que en realidad no logra su objetivo, ¿no? Y termina desquitándose con el perro de la plaza, hay algunos otros, muy pocos, que pueden dar un paso más, como Bob Dylan, que me parece que, más allá de su de ser un ser bastante raro y especial y particular, es un tipo que ha sido, ha tenido una convicción con su obra, me parece que bastante clara. Después a uno le podrá gustar o no. A mí particularmente hay dos o tres canciones que me gustan, después no es un tipo que yo escucharía, pero me parece que es muy honesto y que ha sido un referente para muchísimos otros referentes de la música, ¿no? Mm.
En la película Nota la Sensación, creo que lo hablamos el viernes que cuando la fui a ver y Majo la vio ahora.
Sí.
Nota la Sensación, o capaz que fue mi impresión, de que los pone en la película, como tal vez sea, que es como un genio loco, que maneja muy mal sus emociones, no cuida a nadie, y tampoco él se entiende muy bien como...
Lo deja mal parado la película, no lo deja bien parado la película.
O es un bicho asocial, todo torcido.
Creo que la película lo que muestra es que es un tipo que de la única forma que puede sobrevivir es componiendo y cantando.
Parar, claro.
No le importa otra cosa, o sea, no aspira a otra cosa, por eso ni siquiera le interesa su historia, su apellido, que de hecho lo cambia, ¿no? La película es honesta porque el tipo en realidad no le interesan las relaciones personales. O sea, él puede utilizar a alguien y no da mucha pelota. Después leía algunas cosas y era muy cruel con sus amigos, por ejemplo. De hecho, está peleado con un amigo de 25 años porque una vez le dice algo, después se reencuentran y Dylan le pide perdón y dice, bueno, yo sé cómo sos, no te preocupes. Pero porque en realidad...
Me dio una imagen de una salida de un boliche con una novia negra, sí, que le dice, pero yo te amo, Bob. Y él responde, apenas nos conocemos.
No, parece, ¿eso te da miedo? Y sí,
claro,
apenas lo conocemos, claro. Y se va y la deja parada.
Claro. La deja ahí parada.
Sí.
Seguramente
la película lo deja mal parado.
Sí, la película muestra que es un tipo que seguramente ha sido lastimado en su infancia, que es un tipo que no quiere saber nada de eso y no se implica en las relaciones, pero sin embargo cuando escribe, lo escribe, acá está la versión de los Rolling Stones, cuando escribe y cuando canta es otra persona. Esto que decían hace un rato, que
por ahí es puede Dylan, ser... no es claro. Robert, claro.
Y además puede llegar a conmover a otro de una manera que no sabe conmover humanamente, digamos.
Que no, por supuesto que no, creo que la película muestra eso muy claramente, que él lo que logra transmitir cuando canta y cuando escribe no lo logra transmitir en su vida. Que a veces pasa, ¿no? Que de repente el personaje es mucho más fuerte que la persona, ¿no? Lo dijeron hace un rato ustedes acá en la mesa, ¿no? Que de repente alguien puede ser muy brillante, pero después en su vida, lo he visto con la biografía de los psicoanalistas, ¿no? Los psicoanalistas más famosos, cuando uno lee la biografía, eran gente muy atormentada, muy oscura la mayoría, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, de la hija de Lacan, Sibyls, que dice, mi padre era un puzzle, un padre que abandónico total. Estamos hablando de Lacan, que habla de fundó la cuestión del nombre del padre. O un Freud. Hay que ver lo que fue su hija Ana Freud, que hasta el final de su vida con el sobre todo del padre, no se pudo defender de ese padre. O Melanie Klein con su hija, que se pelearon a muerte y eran rivales en la propia sociedad psicoanalítica de Inglaterra.
Pero con los también, artistas pasa
un montón. Claro. Pero cuando hay una genialidad, no hay...
Sí, para todo mí no roto solo con cosa. Los artistas. Yo conozco casos de intelectuales, no importa quiénes, muy renombrados, o otras patas
genios del deporte,
que conoces a los hijos, por ejemplo, y la imagen pública está muy lejos de la del padre.
Bueno, pasó con la premio Nobel, fue con Alice Munro hace poquito, que la hija salió a revelar unas cosas terribles. Terrible. Y es la mujer que tiene, o sea, salió a revelar que su pareja abusaba de ella y su madre no le creía y su madre dejó que siguiera durmiendo, y es una premio Nobel. Terrible. Y salió
sin llegar a esos extremos, que deben ser casos particulares, hablaba más de desatención a lo familiar.
Ah, sí.
Porque la vida pública te lleva mucho tiempo.
Claro,
si sos, Leo, todo,
si sos de los CRA, digamos, de los CRA de verdad, ¿no? Y lo
y
digo
porque
una buena,
además
no,
también,
como...
no solo como desatención, es como no aparece. Ese personaje no aparece en la vida cotidiana.
Lo que pasa es que para trascender tenés que renunciar a una cantidad de cosas. Y lo primero que vas a renunciar es a tu vida personal,
claro.
A tu vida, la intimidad.
Bueno, pasa mucho, vuelta, claro. Pasa mucho con los políticos.
Por supuesto.
También.
Por supuesto. El que verdaderamente está jugando cuerpo y alma en lo que hace, por lo general su vida es un desastre. Lo ven en cualquier artista. En cualquier artista importante hay que ir atrás de la historia y van a ver que su historia justamente daba para escribir. Si hubiera sido una vida normal, no daba para escribir. Lo mismo pasa con el amor, ¿no? Cuando una cosa es muy fuerte, se escribe. Cuando se escribe, porque no logra trascender en el tiempo. Y me parece que un poco los grandes genios, cualquiera, podemos ponernos a pensar si quieren, pero ninguno ha tenido una vida demasiado feliz. Por eso también, la otra vez escuché una cosa interesante, el motor de la creación por lo general es el dolor. no es la risa y la alegría. No, es difícil que escribas sobre la buena
la
vida.
Felicidad.
Lo que pasa es que los artistas, cuando les empieza a ir bien y empiezan a estar un poco mejor en su vida, ya no escriben. O lo que escriben es una porquería. ¿No? En cambio, cuando la reman, cuando, bueno, este como el Oscar Bartolomeu, que no llegó a nada, capaz que podría haber sido un gran escritor. No le dieron la oportunidad, pero hay algo de lo roto interno que necesita ser arreglado en la escritura con el acto de sublimar. Que me parece que Bob Dylan es un claro ejemplo que el tipo estaba con una mujer, con alguien que estaba saliendo, y el tipo agarraba la guitarra en el medio de la noche, se ponía a tocar, no importaba si el otro estaba durmiendo, si no dormía, o sea, el tipo estaba metido en su mundo. Y bueno, eso lo que hace es que la vida probablemente no sea muy feliz para los que tienen alrededor.
Te saco de Dylan y de ese rubro para ir a otro que tocaste, me resulta interesante, amplificándolo a la gente que nos escucha, o sea, nosotros simples mortales, cuando vos decís, una pareja clásica, vos tenés que cambiar por tal cosa, que a todo el mundo le tiene que haber pasado. Y vos decís, la gente no puede cambiar. Y decís, yo más que, mira que esto no te gusta, yo voy a intentar. Pero no puedo. Es como que viene incorporado de fábrica.
Pablo me lleva al mismo punto, que no quiero, que es la psicología de hoy. La psicología de hoy pasa ese lugar. ¿Cree que la gente cambia porque respire bien?
Ojo, capaz que en algún lado se puede cambiar algo.
A ver, la pulsión es la pulsión. Por supuesto que te puedes transformar.
Puedes aprender, que para mí no es lo mismo.
Podés mejorar.
Si te conocés.
Las cartas, las conocés mejor y jugás mejor el juego. Todo eso lo puedes hacer. Pero cambiar 180 grados, no. Tenés que tratar de administrar mejor los recursos que tenés. No puedes hacer mucho más de eso.
Podés decirle al otro, te conoces, le podés decir al che, mirá, me va a pasar esto, cuando pase tal cosa me va a pasar esto otro, pero cambiar.
Pero además pasa y se repite y una y otra vez. Es muy difícil. Por supuesto que se pasa un intento por cambiar, pero por el decir, vamos a cambiar, y es como una dieta, la hace 3 días y la dejás.
Claro.
Es muy difícil.
Ojo con el rebote.
Claro, y lo que pasa es después, ¿no?
Sí. Hay varios mensajes, sí.
Sí, como que la esencia se permanece en uno. Yo creo que uno más que sí, aprender ni que hablar, pero sobre todo en los vínculos humanos, uno tiene que, más que cambiar, entender que uno no puede ser siempre el centro. Me parece que la búsqueda tendría que ser más por ahí. Me decís que psicológicamente lo digo es una barbaridad, pero
uno se ubica con el centro, pero en relación a un otro. Entonces el peregrinaje que hace en un primer tiempo de análisis es ese, es contarse como protagonista, pero en relación a una tragedia que es ajena. El otro es malo, el otro me hace esto.
Claro.
Cuando uno empieza a entender que uno ha participado de todo eso, y uno dice, bueno, pero tú hiciste tal cosa también, ¿cómo lo pensás? Y ahí hay un efecto de revelación. Ah, es verdad. Uno puede empujar al otro para que actúe a veces.
En esas cosas sí se cambia un poco.
Ahí se cambia. Es la modalidad de goce. Eso el psicoanálisis se llama la modalidad de goce. ¿Qué quiere decir? Que uno empieza a gozar de otra manera. Porque, a ver, la vida nuestra de los neuróticos en general es muy sufriente. Porque nos instalamos una especie de cárcel permanente. Entonces, correrse de ese lugar nos implica dejar de gozar. Dejar de gozar para el psicoanálisis no es disfrutar. Es como repetir una y otra vez la misma cosa.
Claro, a eso iba.
Entonces, no estamos dispuestos a eso. Preferimos seguir en la rosca y el sufrimiento y, ¿no? Podemos pensar en mil ejemplos, ¿no? Cada uno tendrá el suyo, ¿no? De cómo repite una situación, en qué lugar. Porque eso implica ponerse en un lugar determinado para el otro, el salvador del otro, la víctima del otro. El otro día una colega me contaba de un caso clínico que tenía un problema, que era una mujer que pasaba muy mal en su matrimonio, pero muy mal, la pareja la destrataba, pero una cosa, pero realmente era bastante grave. Y cada vez que el tipo amagaba con separarse, le decía, che, nos tenemos que separar, a ver cuándo te vas, ella se deprimía de una forma terrible. Cuando era lo mejor que le podía pasar, porque hasta económicamente era lo mejor que le podía pasar. O sea, no tenía ningún lazo de ningún tipo. Lo que ella no se explicaba, que es lo que estaba trabajando en el análisis, es cuál era el enganche. ¿Por qué se angustiaba tanto? ¿Qué es lo que la detenía a este hombre que la maltrataba? Bueno, eso es el goce que decíamos, ¿no? Esa jaula que ella misma se instaura cuando una persona que tendría que salir corriendo.
Eso pasa todo el tiempo, debe pasar todo el tiempo, que decís, pero tenés la solución y...
Por eso digo, pero volvemos a lo mismo, capaz que en un caso tan extremo, maltrato, no depende económicamente de él, etcétera, etcétera, como que rompe mucho los ojos. Pero la mayoría de los casos son mucho más con matices.
Claro.
Entonces, encontrar el motivo de ese gancho es mucho más difícil.
Eso es el análisis. El análisis es encontrar el punto de enganche al otro, que lo que hace es sostener una relación en todo nivel. Puede ser en el trabajo, en una pareja, en la familia, ¿no? El lugar que nos damos. Que por lo general siempre viene marcado al lado del chiste. El chiste nos nombra. Ahí a la pasada uno dice cosas en el chiste y le nombra. Entonces, y por eso también los chistes molestan a veces, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? Ah, es una broma. algo toca. Y ese es el punto de luz.
Los quilombos que tenía para hacer un chiste.
Claro. Yo las peleas que he tenido por escribir libros, me peleaba con familia.
Claro.
O por decir
si
cosas
en ese
al
caso
aire,
se amplifica mucho más.
Yo.
O por decir cosas al aire.
Decir
claro,
cosas
uno,
al aire
claro,
para hacer reír.
Porque
o
además,
para
cuando uno dice cosas al aire,
conectar con los
la
oyentes,
gente interpreta.
Sí.
La gente interpreta, ah, estás hablando de mí. No, ¿por qué estás hablando de vos? Sí. A mí me ha pasado pacientes que me han venido y dice, usted, este cuento que escribió soy yo. Y no, no es. O cuando he pedido autorización, en algún caso, viene y me dice, está bárbaro, pero acá no estoy yo, ¿eh? Yo no soy yo. Vaya uno a saber.
Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, se desapareció después del éxito de Ten, su primer disco. Lo llamaban y no respondía, lo iban a buscar y no estaba, y apareció el tiempo con las letras para su segundo disco. Cuando le preguntaron qué le había pasado, respondió que era imposible escribir desde la comodidad y los lujos que le había dado el éxito del CD, porque Ten tuvo el récord de discos vendidos en menos tiempo, cosa que cree que se mantiene hasta
ese
ahora.
Ese disco es una locura.
Y declaró algo así como, para escribir buenas letras hay que sufrir.
Sí, sobre todo si escribís desde ese lugar, ¿no?
Este mensaje
no,
es
fortísimo. O incluso también en otros casos, es qué discurso, o sea, de qué se nutre tu discurso artístico.
Claro.
O sea, Joe Strummer se bajó del escenario del Shea Stadium después de dos noches de reventada de gente, los mayores shows de la historia de los Clash, se bajó y dijo, se acabó la banda.
Ah, como el pelado, o sea, Cordera, claro.
Si yo tengo un discurso de que va de claro, toda la edad, esto, el mainstream es lo contrario. Chao, se acabó. Y los compañeros lo querían matar, obviamente.
Fui infiel muchos años, mi pareja me perdonó y le prometí que iba a cambiar. Ya voy 5 días, después de escucharlo a ustedes, ya me spoilearon que no voy a cambiar, así que le escribo la otra.
Yo me quedo con esto que lo he visto de alguien que dice, no, tal es malo, estoy con alguien que es malo, hasta que se dan cuenta en qué participó él, claro, o ella, en ese vínculo, y algo ahí cambia, por lo claro, cual no vuelve a repetir lo mismo. O sea, exacto, eso sí lo puedes cambiar.
Eso es el análisis. El análisis es eso, que el otro, tu relación con el otro cambia. El otro en general, no tiene que ser nadie en particular. Cuando vos entendés cuál es tu posición de goce, vos no decís, bueno, no voy a gozar más así.
En eso se basan los narcisistas para su accionar, saben que el elegido difícilmente pueda cambiar y los va a seguir nutriendo. Dice Alejandro.
No entendí mucho, pero puede ser. O sea,
como que el narcisista elige a alguien que no va con algo que le molesta y sabiendo que no lo va a cambiar, eso lo alimenta para...
Bueno, el narcisista elige primero a alguien que le guste estar con un narcisista. Entonces ya ahí hay una... Ahí. Por eso siempre hay un partener que sostiene la relación, no cualquiera se engancha con un narcisista.
El problema es que la búsqueda de ese vínculo, o el análisis de ese vínculo, no en función del otro, te puede llevar...
Claro, y a veces el narcisista claro, lo descubrís tiempo después.
Claro.
También
claro,
te das cuenta después.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
No sé si. No,
recomiendo claro, el libro 10 Mujeres de Marcela Serrano. Habla del amor,
es
de la
muy
terapia,
bueno ese
del arte,
libro,
del patriarcado.
Hace muchos años que salió ese libro. Es muy bueno.
La Insumisa, otro libro.
Bueno, La Insumisa es de los mejores libros que he leído en mi vida.
¡Wow!
Me llevo una gripe y no sé cuántas preguntas nuevas, Jorge.
La vi, pero no sé si la culpa
bueno,
es
pero la película
pregunta...
de Bob Dylan me parece que es una buena película. Leer, escuchar a Sabina a partir de Bob Dylan me parece que es interesante. Barbie Superstar o Princesa es exactamente la que Rolling Stone.
Son el opuesto de la hermana de la coneja, estaba pensando yo.
El opuesto.
Son el opuesto total de la historia de ascenso
menos
y de caída.
Exactamente.
Todo empieza a cobrar sentido cuando escribís. Cuando no sé lo que me pasa, empiezo a escribir y todo empieza a acomodarse y cobrar sentido.
Bueno, cuando
y
alguien,
leerlo escrito
bueno,
es un clic.
Bueno, cuando alguien tiene esa posibilidad, no todos tienen la posibilidad de escribir, pero el escribir ordena y muchas veces cura.
Porque pones en palabras, claro, a veces hablar, por eso también claro, sirve la terapia.
Claro, ya el hablar es lo que hablamos siempre. Cuando el dolor no se puede transmitir, ahí hay una gran dificultad. Cuando el dolor se puede empezar a transmitir con un amigo, por ejemplo, ordenar, la cosa empieza a mejorar.
Viste que hay veces que hay cosas que no querés ni decir. Porque sabes que en el momento que las decís, son una realidad.
Yo he escuchado pacientes que están 10, 15 años sin poder hablar de un trauma. Una posición muy jodida, hasta que finalmente lo pueden contar. Y cuando lo pueden contar, algo ahí se empieza a abrir. Pero bueno, hay que darle tiempo a la persona para que lo haga.
Les mando una canción escrita, a ver si ustedes la conocen. Dice, mientras pude creer, el enemigo me sirvió. Su presencia le supo dar a mi suerte una explicación. Escondí en el nombre de él mis miserias en un cajón, engordando a la sombra de la justificación. Me atraviesa el temor de asumir que al final terminé pareciéndome a los enemigos que quise enfrentar, defendiendo lo opuesto con las mismas trampas desde otro lugar. Cuando el monstruo se va, el que queda soy yo. Ahora sé que mi libertad también puede causar dolor. Solo andando dejé al pasar tanto daño a mi alrededor, una fila de heridos sin ninguna explicación. Al mirar para atrás, se desprenden de mí todas las flores rotas que junto a mis huellas dejé en el jardín, hay en el jardín, y termina diciendo todas las flores rotas son de mi jardín. Esto lo escribió Carlos Tango en Don Timoteo.
Ah, claro. Estaba rastreando. Yo decía,
hay
yo
mucha
se lo
poesía
escuché
ahí. Tiene algo de Sabinesco. Algo del Cuarteto de Nos también.
Algo de
¿eh?
Terapia encima también.
Sí, obvio. Obvio. Ese es un viaje del análisis. Cuando uno logra ver la contracara. Porque uno se muestra de una forma, pero en realidad también es un monstruo. Tiene que analizar cuál es el monstruo.
Tengo una amiga que el ex marido le jura y le perjura que va a cambiar, pero la realidad es que tipo, sí, igual y peor aún. Bueno, claro, esa es la promesa del cambio. Es
claro, y a veces clásico, la promesa del cambio puede ser, ah, no voy a estar nunca más con otra mujer. Pero a veces son cosas mucho más chiquitas. Sí, mucho sí, más. Claro,
claro. La pregunta sería, ¿y por qué seguir creyendo?
Claro.
La pregunta no es sobre si él lo va a cambiar, sino por qué la persona creyendo acepta eso una y otra vez. Claro. Esa es la pregunta del análisis que se tendría que hacer.
Excelente. Bueno, Jorge, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La columna quedan del Sol punto ahí en un rato. Aquellos que quieran saber más o leer algo más de Jorge, como lo del arranque, está el libro, varios libros, pero el último está en
librería. Y lo que estoy haciendo es que la introducción, eso que leo, me lo graban y después lo subo en Instagram, que es @JorgeBafico, y en X también es el mismo, @JorgeBafico.
Estás en Threads también.
Sí.
El nuevo Twitter, que está mucho mejor.
Está bueno,
y
me
te
gusta.
Descubrí que estás ahí.
Sí, está bueno, es verdad.
Está bueno. Bueno, se queda con la mesa, que viene con mucha más profundidad de este tipo, ¿verdad?
No, esto es un cumpleaños de 15 al lado de lo que...
¿Verdad, Pablo?
Se viene.
Se viene toda esta profundidad.
Jorge hace años me promete que va a cambiar.
Bueno, pero volvemos a lo que dijo Jorge. El problema lo tenés vos.
Claro, ¿qué crees?
Los del Atleti no éramos gran cosa para sumerte. Si la chiquita de Mariquita Pérez tuviera un buen padrino.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?